Empezamos una nueva edición de Café Mercosur, este espacio en el que nos proponemos analizar la realidad de los países de la región con un foco en los aspectos jurídicos.
Nos pueden encontrar en www.cafemercosur.com y en las redes sociales, Facebook y Twitter, también como Café Mercosur.
Hola a todos y todas. Este programa lo hacemos Marcela desde Ginebra, Suiza, Ramiro desde San Pablo y Osvaldo desde Rosario, Argentina. ¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo están?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos?
Muy bien, Marcela. ¿Qué tal?
Bien, y vamos ya a presentar a nuestro invitado de hoy, a nuestro compañero de CPI, de Comunicadores Populares Itinerantes. Él es historiador, Juan Pablo Rosendo. ¿Qué tal, Juan Pablo? ¿Cómo estás?
Bien, bien, bien.
Bueno, hoy estamos 17 de agosto, es el día de la conmemoración del 171 aniversario de la muerte del padre de la patria, el general don José de San Martín, que murió en Boulogne-sur-Mer, en el departamento de Paso de Calais, en la costa norte francesa, sobre el canal de la Mancha. Y para eso invitamos a Juan Pablo para que nos hable un poco. Ramiro, te dejo la palabra.
Lo que nosotros queríamos hablar un poquito era del otro costado de San Martín, ese costado que la historia mitrista nos niega, que es el hombre político, ¿no? Porque San Martín siempre ha sido el hombre militar, el padre de la patria, el general, y bueno, algunas otras apropiaciones. Yo me acuerdo, por ejemplo, estábamos comentando con Marcel Enoff, que en la época de la dictadura militar, cuando se cumple el bicentenario del natalicio de San Martín, la dictadura se apropia también de la figura de San Martín como general, pero también como el padre, o sea, la relación de él con la hija, o sea, y los concursos que se hacían sanmartinianos iban siempre en ese sentido, el militar y el padre que le daba consejos a la hija, el buen padre, el abuelo, hasta que después de la dictadura apareció aquel manifiesto que nos daba los primeros atisbos del San Martín político, ¿no? El manifiesto el ejército de los Andes, ¿no? Que decía, compañero del ejército de los Andes, ya no queda duda de que una fuerte expedición española viene a atacarnos. Sin duda alguna, los gallegos creen que estamos cansados de pelear y que nuestros sables y bayonetas ya no cortan ni ensartan. Vamos a desengañarlos. Y esta es la parte más política que viene. La guerra se la tenemos que hacer del modo que podamos. Si no tenemos dinero, carne y un pedazo de tabaco no nos han de faltar. Cuando se acaben los vestuarios, nos vestiremos con las bayetitas que nos trabajen nuestras mujeres, y si no, andaremos en pelota como nuestros paisanos los indios. Seamos libres y lo demás no importa nada. Y este era un lado totalmente político, Juan Pablo, porque primero que hablaba de los indios como paisanos, o sea, como iguales. No en el sentido que tiene la palabra de hoy, de gente del interior, sino en el sentido de aparceiro, de igual. Y después la idea de la libertad y de no importar nada. Eso, en época que se discutía la deuda externa y la relación con el Fondo Monetario Internacional, era muy potente, ¿no? Seamos libres y lo demás no importa nada. Es un lado muy político de San Martín. Y creo que la historiografía oficial mitrista nos debe un poco de eso. ¿No es verdad, Juan Pablo? ¿Qué te parece?
Sí, yo entiendo que acá me voy a basar en el filósofo más el que se conoce como el patriarca de la posmodernidad, Michel Foucault, que, entiendo la frase de Von Clausewitz, afirma que la guerra es política por otros medios. En ese sentido, la gesta sanmartiniana es inescindible de la política. O sea, como el manifiesto, convocar a las armas, todo lo que hace San Martín para desplegar un poco ese plan que tenía la logia Lautaro para justamente atacar el corazón del dominio español en Sudamérica. Lo que hay que entender es que el corazón del dominio en Sudamérica, la gesta que emprende San Martín es para atacar directamente al corazón de un imperio en un momento donde los imperios coloniales, el imperio colonial español se está reconstruyendo. Por eso el arranque del manifiesto dice: los gallegos vienen a buscarnos. porque hasta ese momento la guerra napoleónica, la debilidad de España, el imperio español estaba comprometido, pero en el momento de la gesta de la independencia, de la gesta de los Andes, que también va en paralelo a la declaración de la independencia argentina, Argentina es básicamente una isla republicana independiente en el medio de la restauración española, es decir, estaba comprometida la situación de Bolivia, la situación de las demás independencias estaba toda comprometida, la de Chile, la de la Gran Colombia y demás, estaban todas comprometidas, y la única plataforma en pie para la independencia era Buenos Aires, y eso de los gallegos vienen a buscarnos tiene que ver con eso. Aparte, era como, esa gesta se emprendía en un momento, era como si China, o sea, en un momento se constituye la Santa Alianza, es decir, las monarquías restauradas en Europa se juntan y empiezan a sostener, y empiezan a atacar los emprendimientos republicanos que hay en Europa, ¿no? Entonces, la gesta es como si se juntaran China, hoy los Estados Unidos, Rusia, todos los países del mundo y dijeran, bueno, a partir de mañana no hay más independencias, y vos justo levantás la mano y decís, no, oiga, quiero ser independiente. Bueno, es la gesta que se militarizó gracias a las políticas justamente militarista, extendiéndolo de lo político, esto de anticolonial que tuvo esa gesta, por eso tiene todo un trabajo que hay que rescatarlo de ese lugar. Esa gesta no se puede extender de lo político, y su vida, y en ese sentido la vida de San Martín no se puede extender de lo político. Él podría haber sido un héroe antinapoleónico consagrado, porque participó en el staff de comando que derrota al ejército napoleónico en la batalla de Bailén. O sea, él podría haber sido un militar europeo consagrado, pero él decide ser americano, ¿no? Como que es ese principio de identidad que existía en el momento. Cuando uno analiza las identidades del momento, las identidades iban de lo americano, que era lo general, a lo particular, que era la ciudad o el lugar de origen, digamos. Esa identidad americana floraba siempre en San Martín.
Qué interesante eso que estás comentando, Juan Pablo, porque hay que contextualizar todo, me parece que está muy bien. Y ahora que está tan de moda este tema de Afganistán, ¿no? Tenemos que entender que lo que pasó un poco en España y la desilusión, no desde la desilusión, sino digamos las contradicciones propias de la historia, ¿no? De los burgueses españoles que de alguna manera simpatizaban mucho, ¿no? Con las ideas de Napoleón, y de pronto se encuentran con un ejército de ocupación francés en su propio territorio, y esa gente se transforma en nacionalistas, y forman las cortes de Cádiz, ¿no? Y la corte de Sevilla. Y en ese momento participa en la batalla de Bailén, como bien dijiste vos, San Martín, ¿no? Ahí en la, cerca de la ciudad de Jaén, que era uno de los focos de resistencia. Hasta hoy se ve la cárcel de Jaén, los revolucionarios, los guerrilleros españoles que luchaban contra los franceses, estaba la cárcel justamente en un castillo de Jaén. Y bueno, y después vuelve la restauración monárquica con todo, ¿no? Con toda la fuerza. Y ya no se podía esperar más de España. Ni de la monarquía, ni de los burgueses. Porque América había mandado diputados a esas cortes, ¿no es verdad, Juan Pablo?
Exacto. España es un país muy particular. Tiene todo un movimiento comunero que es derrotado. Por eso también es tan fuerte la aristocracia española frente a otras aristocracias europeas más débiles, quizás, y da un estado totalmente patrimonializado, ¿no? Lo que logra el ejército napoleónico en Europa también es encender ciertos nacionalismos republicanos, encenderlos de esa manera, porque el ejército francés llevaba consigo las ideas de la Revolución Francesa. El emperador, que es el título que utilizaba Napoleón, no era un emperador aristocrático que patrimonializaba, digamos, como las aristocracias europeas, en su nombre, la nacionalidad, sino que era un ejército republicano, en mayor medida, y llevaba tras de sí esas ideas. Entonces, lo cierto es que, claro, está bien, yo puedo ser muy republicano, pero hay un ejército invasor en mi país, y de última Napoleón puso a su hermano, a Pepe Botella, digamos, a ser español, con lo cual, para los republicanos, los burgueses, las burguesías republicanas españolas, era un cambio de monarca, en todo caso. Y esta máscara que asumen los republicanos españoles, la de Fernando, el deseado, el famoso deseado, Fernando el deseado, y esa proyección que pueden hacer de decir, bueno, nosotros le damos el poder a este monarca, lo recuperamos a este monarca, y en su debilidad va a conllevar una monarquía constitucional, un estilo inglés, ese proyecto trunca justamente por acción de la Santa Alianza. La Santa Alianza de todas las monarquías europeas, el Imperio Ruso, la monarquía prusiana, que ya empieza a ejercer, empieza a impulsar la unificación alemana. Eso, el contexto de ese manifiesto, justamente, es muy potente políticamente porque establece que se va a pelear contra un imperio que está en plena restauración, contra una monarquía en plena restauración, en un contexto donde no hay tanto apoyo a la derrota de Francia, no hay tanto contexto de apoyo para la acción de separarse aquí del mundo. Primero, que la política que ejercen los dirigentes argentinos de la independencia es sumamente exitosa porque logran sostener una independencia, un estado independiente en el medio de un contexto reactivo para...
Yo les propongo ir a una pausita musical y seguimos con Juan Pablo Rosel.
Yo pensé que era joda, no imagino la verdad. Estaba arriba bien alto, pero tuvo que bajar. Seguro se lo merece, abusado de puñal. Su cara sola no vende, nadie lo debe salvar. Hablamos de lo mismo, de montarte que no quiere cambiar. Será su egocentrismo, pero seguro no lo deja pensar. Te vamos a pelear, te vamos a discutir, te vamos a dar lo que vos nunca pedís. Te vamos a mostrar que todo lo que haces seguro será tu pesadilla de fe. Bueno, bonito y barato, la bota te hago tragar. Pelado bien confundido, ahora que vas a inventar. Maticando intolerancia, sembrando miedo al pasar. Se va a pudrir la manzana, vas a tener que pagar. Hablamos de lo mismo, de montarte que no quiere cambiar. Será su egocentrismo, que el seguro no lo deja pensar. Te vamos a pelear, te vamos a discutir, te vamos a dar lo que vos nunca pedís. Te vamos a mostrar que todo lo que haces seguro sea tu pesadilla después. ¡Vámonos! Hablamos de lo mismo, de montarte que no quiere cambiar. Será su egocentrismo que seguro no nos deja pensar. Te vamos a pelear, te vamos a discutir, te vamos a dar lo que vos nunca pedís. Te vamos a mostrar que todo lo que haces seguro que tu pesadilla de fe.
Bueno, Juan Pablo, siguiendo con...
De ese lado político de San Martín, el hecho de que él se viene acá a América, ¿no? Que no era Argentina, que se viene a América cuando él tenía toda una carrera militar de éxito, todo un futuro en España, y él viene a dos lados. Eso me parece que ya también es una cuestión política muy, pero muy interesante. Ser militar en aquel momento era una de las pocas actividades que se tenía como ascensión social sin ser la carrera eclesiástica. O uno era noble, cura, padre o militar. No había otras posibilidades prácticamente. Las profesiones liberales recién estaban comenzando y estaban, digamos, muy, pero muy ancladas en lo social. O sea, el hecho de venirse a América renunciando un poco a toda esa carrera militar, era una decisión política, ¿no es verdad, Juan Pablo?
Es verdad, y ustedes ahí hablaban de Rivadavia, bueno, la presencia política, el crecimiento político, la influencia de Rivadavia, ya nos remite al costado quizás más oscurecido de la vida de San Martín, que es el abandono de esa tierra que él asume como propia. Vivió muy poco en las Provincias Unidas del Río de la Plata, sin embargo, al momento de, como testamento, él lo que pide es ser enterrado en Buenos Aires. Es decir, que él tenía un corazón que lo traía siempre a estas tierras, sin embargo, él cuando renuncia a sus cargos, renuncia a la presidencia del Perú, y va renunciando a sus distintos cargos que tenía, como generalísimo de la República Hermana de Chile y demás, pasa por Buenos Aires, pone en orden sus propiedades, una casa que tenía acá en Buenos Aires, la pone en alquiler con unos agentes que tenía aquí. Con ese alquiler sostiene gran parte de su exilio en Europa. Entonces rescata a su hija, a Mercedes, y se va con ella a Europa, ¿no? Es muy poco explicado, sí, no quiero participar en las guerras civiles, sin embargo después aparecen documentos donde él es rechazado cuando surge la conflagración con el Imperio de Brasil, con el Imperio Braganza. Su colaboración es rechazada por parte del gobierno justamente de Rivadavia, siendo que el ejército argentino era un resabio del ejército libertador que él había conformado. De hecho, recibía ese nombre, Ejército Libertador, justamente por eso, porque era heredero era la herencia. Incluso Rivadavia disuelve en Buenos Aires el Regimiento Granadero, que es la gran creación de San Martín. Es decir, que hay un encono político con él que tiene que ver con la acción política que fue ejerciendo la Logia Lautaro para forzar la independencia durante los distintos gobiernos previos a 1816. No, la Logia Lautaro participa de varios cambios de gobierno políticamente, y logia a la que pertenecía San Martín, y quizás esas heridas de esas disputas políticas se las facturaron en su momento de debilidad política San Martín, ¿no? Que eso tienen los poderosos, que en tu mejor momento te esperan, digamos, te dicen que sí a todo, te esperan y después te van clavando los puñales cuando vos menos lo esperás. Con respecto a las renuncias, lo que hay que entender es que la situación de San Martín fuera de la Argentina, como protector del Perú, de la República recién conformada del Perú, de la que San Martín le inventa la bandera, ¿no? Esa, la bandera
de Perú, blanca.
Es un regalo de San Martín a la naciente República. Nada, o sea, si uno va a Perú, hay billetes de Perú no hay billetes en la Argentina ahora de San Martín, y hay billetes en Perú, ¿no? En Perú el homenaje a San Martín es más presente que acá, inclusive, está más presente que entre nosotros. Toda la gesta en Perú resalta mucho más la concepción estratégica de cómo planteaba las guerras San Martín. San Martín llega al corazón del imperio con 4.000 soldados, no es mucho, no es demasiado. Lo manda al achado, como le decían a Arenales, que era el más audaz de sus tigres, ¿no? Él decía que todos sus generales eran tigres y que él, si él no se cuidaba o no los comandaba bien, se le iban a comer a él mismo, digamos, porque él así hablaba de su estado mayor. El estado mayor sanmartiniano es impresionante: Monteagudo, el achado de Arenales, el propio Tomás Guido, es decir, eran generales de fuste, eran generales, cuadros políticos de fuste, y al achado lo manda, al más audaz lo manda a las sierras a asolar las sierras peruanas para hacerles creer a los españoles que, no sé, son un montón y son muy pocos, y hay toda una guerra oculta que ejerce San Martín, muy parecida a la guerra de Zapa y el cruce de los Andes. Logra que el ejército libertador entre triunfal a Lima sin combatir, ¿no? Lima se transforma, o sea, ahí dan vuelta al regimiento Numancia, que es un regimiento especializado en la guerra, muy entrenado, lo dan vuelta, lo suman a la causa de las independencias, y él entra con una habilidad política notable, entra sin combatir a la ciudad de Lima, pero esa habilidad política demuestra la debilidad en la que se encuentra, ¿eh? O sea, él no representa ningún sector de poder en el Perú, es extranjero para muchos peruanos, es de Buenos Aires, no es de ahí, los gobierna, tiene un ejército relativamente pequeño, entonces su debilidad política es notable, tan notable que muere asesinado uno de sus principales cuadros políticos, que es Bernardo de Monteagudo, cuando él termina de caer. Es decir, se implanta en el Perú de una manera muy habilidosa, pero eso muestra que tenía una debilidad política, por eso también le tiene que dejar el paso al otro libertador, al otro ejército libertador, que es el que viene del norte. Simón Bolívar es presidente de la Gran Colombia, ¿no? El gran errado de lo que es Venezuela, Ecuador y Colombia, las preside, tiene un peso, tiene un estado detrás que lo sostiene, y eso siempre lo supo San Martín, colaboró siempre con la liberación de Ecuador. San Martín no es que le retació recursos, hay batallas que se ganaron, que ganó Bolívar por la colaboración del ejército libertador sanmartiniano. O sea, San Martín sabía que lo que venía descollando desde el norte iba a terminar presidiendo la etapa final de la liberación. Y eso es lo que ocurre, ¿no? La batalla de Ayacucho la termina comandando Bolívar y el mariscal de Sucre, con una fuerte presencia del ejército libertador sanmartiniano, ¿no? Muchos de los generales que luego vienen a intervenir en las guerras aquí son parte de la carga final de la batalla de Ayacucho, ¿no? Hay una anécdota del coronel Pringles cuando le pregunta, que dirige la caballería de Bolívar, y le pregunta a Bolívar, bueno, ¿cuál es la marcha con la que vamos a cabalgar, ¿no? Si vamos a ir al galope, si vamos a ir a una marcha forzada, etcétera. Entonces, y que Bolívar le responde, a paso de vencedores, le dice el coronel Pringles, que es puntano, y que luego vuelve a intervenir en la política de su provincia. Es decir, San Martín vuelve y es, inclusive, es más débil políticamente que su protegido, O'Higgins, que es presidente, que preside la República de Chile. Es decir, él queda en una situación de debilidad cuando llega a Buenos Aires, en esa situación de debilidad es que él teme por su vida. Lo que dicen muchos historiadores es que San Martín teme por su vida y su familia aquí en Buenos Aires. Y por eso pone en orden sus papeles, propiedades, para que tenga con quién cuidarlas aquí en Buenos Aires y luego ahí emprende. Eso tiene que ver con quienes gobernaban en ese momento, que no lo querían aquí y lo obligaron a marchar al exilio. Lo de San Martín no se fue a vivir a Europa, se fue exiliado a Europa.
Te quería hacer una pregunta, porque vos hablabas que tenía un pequeño ejército. San Martín es un pequeño ejército, entendiendo el nivel de cuestión que tuvo que enfrentar, ¿no? Enfrentarse al ejército español, que venía de combatir a Napoleón, o sea, un ejército totalmente distinto, con armas, con todo. ¿Cómo consiguió él la financiación? Porque esa es otra cara política que Mitre oculta. ¿Cómo consigue la financiación para poder hacer un ejército, cruzar los Andes, que está considerado la mayor movimiento de tropas que hubo en la historia, porque lo de Napoleón fue cruzar los Alpes, que era mucho menos? ¿Logró hacer eso? ¿Cómo consigue la financiación?
Hay que entender la mirada sanmartiniana, la estratégica, o sea, táctico-estratégica de la guerra de San Martín, hay que entenderla siempre como las etapas. Él se pone a gobernar Mendoza, de hecho después habla siempre con mucho cariño de Mendoza en su exilio, con añoranza, digamos. Él gobierna Mendoza, parte de los pertrechos los fabrica en la propia Mendoza, en el Plumerillo, órdenes de Fraulí Beltrán, que desarrolla una forja. Otra parte, ¿no?, digo, para entender un poco cómo se hizo este país y sobre todo para entender siempre a quién hay que pedirle que paguen impuestos en general en los países, hay préstamos que se llamaban así, forzosos, ¿no? O sea, se le pedía a los oligarcas préstamos forzosos y se llaman así, o sea, ahora no nos podríamos llamar nunca así porque no, nos caería el mundo en libertad, ¿por qué nos tienen que forzar a algo? Pero lo llaman así, vamos a hacer un préstamo forzoso porque nos vas a prestar la plata, te la vamos a devolver, pero estás obligado a prestarnos la plata. Eso hizo San Martín con sobre todo los sectores más pudientes de la propia provincia de Mendoza, parte de la plata también llega de Buenos Aires, porque hay que entender que hay momentos en los que hay comunidad de intereses, es decir, si Buenos Aires quiere presidir un Estado independiente, la oligarquía porteña quiere presidir un Estado independiente, tiene que consolidar un Estado independiente y para eso necesitaba derrotar a los españoles. Entonces, Buenos Aires, esa etapa la va a colaborar bastante Buenos Aires, la etapa inclusive hasta Lima va a colaborar bastante el Estado de Buenos Aires, y luego su ejército que se nutre de los, entre comillas, vamos a poner los voluntarios, que recluta entre los sectores vinculados a la independencia de Mendoza, y muchos esclavos que porque, por ejemplo, familias que pedían, por ejemplo, que no vaya su hijo a la guerra, no solamente los préstamos eran forzosos, sino también el reclutamiento, o sea, como
la leva
forzoso. Entonces, lo que negocian muchas familias es, te doy mis 20 esclavos, por ejemplo, y no a mi hijo, por ejemplo. Entonces hay regimientos de esclavos a los que San Martín nunca trató como esclavos. De hecho, después de un tiempo de servir, se los liberaba. Y muchos después seguían combatiendo liberados, sin ser propiedad de nadie. Es decir que, con respecto a poder decir, bueno, cruzaron esclavos, sí. Hay que entender que San Martín con su propio ejército hacía mucha política. Y eso también hay que entenderlo de la época. Nosotros las esferas militares y políticas las tenemos separadas. En esa época la movilización militar era parte de la movilización política, ¿no? Eso estuvo muy presente en las invasiones inglesas, ¿no? Que fue una movilización política para reclutar, ¿no? De reclutamiento de milicias, y por lo tanto la movilización era parte de la entrada a la política de determinados sectores que, por sus propias profesiones, por su lugar subalterno, no hubiera entrado nunca a hacer política. Es decir, la participación en los ejércitos libertadores y en las milicias muchas veces es la participación de sectores populares en la política, y así lo entendía San Martín. Por lo tanto, no es que decía, bueno, esclavos y los mando al muere solamente, sino que son esclavos, van a tener el peso de la campaña en sus espaldas, por lo tanto ustedes van a luchar por su propia libertad, no solamente por la libertad nuestra. No, había un juego de toma y daca, que está bien, porque entendía que eran actores. Para San Martín los esclavos eran actores, así como los pueblos originarios fueron actores muy importantes en el cruce, que también eso es muy importante, porque conocían la cordillera de los Andes al dedillo, entonces colaboran, pero no colaboran diciendo, bueno, hombre blanco, yo te doy todo, sino que colaboran en términos donde San Martín les reconocía que eran los dueños de la tierra. Y eso formaba parte, no de un, lo tengo que hacer porque son porque están acá y los necesito. La logia se llama Logia Lautaro, ¿no? Que es el héroe de la resistencia a los españoles en Araucanía, ¿no?
Claro, trabajaba, o sea, luchaban con conciencia, eso era muy importante. Vamos a ir a una pausita musical.
Justo a mi lado viniste a dar, adoro este lugar. Si tu perfume habló por vos, no te pensás sentar. Con tus tequilas cuando bailabas, iluminaste el bar. Yo me moría juntando ganas de poder avanzar. Si me hubieras visto cuando yo te vi, si me hubieras dado lo que te pedí, si me hubieras dicho lo que quise oír, no andaría solo hablando por ahí. Si me hubieras mirado a los ojos, hubiera vuelto como Michael Fox. Después de un rato te vi rezar, amas tu celular. Saltas el brindis, pedís pagar, no pareces dudar. Estás planeando la retirada, apurada y sensual. Como tu espalda nunca vi nada, dejándome atrás. Cuando yo te vi, si me hubieras dado lo que te pedí, si me hubieras dicho lo que quise oír, no andaría solo hablando por ahí. Si me hubieras mirado a los ojos, hubiera vuelto como Michael Fox. Tuve mil sueños y mil condenas, pero si y no haber
escuchando Café Mercosur.
Bueno, seguimos con Juan Pablo Rosendo, historiador y profesor de historia. ¿Hay alguna cosa que quieras agregar de la manera pobre que ha muerto, exiliado, las cartas que él ha escrito desde el exilio de San Martín, Juan Pablo?
Se lo ha presentado siempre como una persona que, como una especie de viejo joven que, listo, abandonó la incidencia política para siempre. Bueno, San Martín en su exilio ha tratado de influenciar en los acontecimientos de estas tierras de la manera que podía, siendo para algunos acontecimientos como fueron las invasiones a nuestros ríos durante el gobierno de Rosas, colaborando en la política de prensa que desarrollaba el gobierno rosista tanto en Brasil como en la prensa de las potencias invasoras, ¿no? Es decir, además de la resistencia, el gobierno de Rosas financiaba publicaciones en países como en los países en Inglaterra y en Francia para influenciar la opinión pública en contra de esas invasiones, y ahí San Martín obviamente que colaboraba con esas publicaciones, pero también tenía entrevistas variadas, sobre todo con personajes que por su posibilidad de viajar y demás están más vinculados a los sectores unitarios, por ejemplo Valentín Alsina, Alberdi, etcétera, que se contactaban con Rosas un poco para evaluar su mirada. Siempre lo tratan como alguien muy melancólico con respecto a la tierra, a su tierra, ¿no? Pero sí con una mirada muy clara, con una mirada muy clara. También es cierto que el revisionismo lo coloca siempre como acérrimo rosista, que tampoco lo era, ¿no? Era un hijo de esta tierra, ¿no? San Martín se definía como un hijo de esta tierra, claramente, que te odien, que no te quieran los unitarios, te guste o no, como le pasó a Martiniano Chilaver, también, te pone del lado federal, lo quieras o no. Ocurre hoy ahora cómo se desarrollan las famosas grietas, pero no lo querían porque, por ejemplo, recibió muchas críticas el testamento, por parte de los unitarios, el testamento de San Martín, cuando le legó la espada, su sable a Rosas. Él recibió muchas críticas porque decían que él eso abonaba la causa rosista, ¿no? Ahí me voy a permitir, acá tengo la cita, ¿no? Decía Valentín Alsina, que era un dirigente unitario, le mandó una carta a su amigo Félix Frías, dice ahí hablando de San Martín: como militar fue intachable, acá aparece la separación de lo militar y lo político, como militar fue intachable, un héroe, pero en lo demás era muy mal mirado, era muy mal mirado de los enemigos de Rosas. Ha hecho gran daño a nuestra causa con sus prevenciones, casi adrestes y serviles contra el extranjero. Era de los que en la causa de América no ven más que la independencia del extranjero, sin importarle nada de la libertad y sus consecuencias. Nos ha dañado mucho fortificando allá y aquí la causa de Rosas. Es decir, que presentado como una persona ajenizada a la política, indudablemente hizo mucho para fortalecer, es decir, que política hacía, ¿no? Y eso un poco lo escribe de manera de ciencia ficción Miguel Bonazo en su libro Venganza de los Patriotas. Él hace una historia de ciencia ficción, San Martín incidiendo a través de algunos agentes, por ejemplo, en el intento de esclarecimiento de la muerte de su Monteagudo. Yo creo que muchas de esas muertes le pesan en la conciencia, pero indudablemente no tenía una posición económica lo suficientemente holgada para intervenir de manera más directa. Las veces que puso su maestría militar al servicio de la causa nacional, recibió cierta mezquindad por parte de aquí, por ejemplo, no lo dejaron intervenir en la guerra con el Brasil y demás, entonces él intervenía de esa manera. Mantuvo diálogos con Juan Bautista Alberdi. Hay una carta en la que escribe que él no era muy amigo de la causa de Rosas, que ciertas acciones violentas de persecución del gobierno de Rosas por él, a él no le gustaban, pero que él no podía nunca apoyar que ningún hijo de su país se uniera a los extranjeros para invadir su propio país. Eso le parecía aberrante. Que no hay delito que alguien pueda cometer para que el hijo de su propio país se alíe a los extranjeros para invadir su país. Entonces, me parece que en esa clave política hay que mirar la acción de San Martín en el exilio, que es eso, es decir, bueno, está bien, no me gusta Rosa, es el que está, digamos, es el que elige la gente, y en todo caso habrá que hacer política para que no ocurra, pero invadir, ¿no?, de la mano de otro, Y vos comparabas la situación con lo de Afganistán. O sea, uno nunca puede hermanarse con la causa, con el pensamiento talibán, ¿no? Claro. Una lectura del Corán totalmente descontextualizada, anacrónica. Lo que era una medida protectiva de las mujeres en el año 600 después de Cristo no puede ser política del año 2000. Uno no puede avalar esto, pero tampoco puede avalar una invasión que deja decenas de miles de muertos, decenas de miles. Entonces, a veces los Estados Unidos deslegitiman de esa manera determinadas causas que son notables. Sí, obvio que estamos a favor de los derechos de las mujeres, no podemos acompañar, o nadie debería acompañar la invasión de un país, porque lo que hace es desprestigiar esas ideas justamente por las que supuestamente se lucha. Entonces, me parece que en ese ejemplo, si uno quiere pensarlo en lo que sucedió ayer y cómo mirar lo que sucedió en Afganistán, es eso, sí, mirá, terminó como tiene que terminar una invasión, yéndose. Perón lo decía, ¿no? El destino de todo imperio es disolverse y el destino de todo pueblo es liberarse. Entonces, bueno, uno tiene que entender eso. Se van a ir los norteamericanos y la gente después va a acompañar a aquellos que vio que peleaban contra los invasores. O sea, no, los norteamericanos ahí no le hacían mucho bien a los que querían desarrollar una república democrática en Afganistán. Más bien les hizo daño. Entonces, bueno, San Martín diría eso, digamos. ¿Cómo vamos a acompañar una invasión, digamos?
Totalmente. O sea, fue un noble, fue un leal, un patriota, y murió melancólicamente. Yo tengo recuerdos de sus cartas y de todo eso, ¿verdad?
Y sí, tiene la melancolía del exiliado, ¿no? Extrañar su tierra. Quien se tiene que exiliar por razones económicas o políticas de su tierra, no voluntariamente, ¿no? Porque dice, bueno, la verdad que me salió la oportunidad de mi vida y me voy, digamos. Uh-huh. Digo, el que se tiene que exiliar porque la pasa mal en su país, y obviamente quiere volver. Lo loco de San Martín es que en su exilio no tomaba mate, por ejemplo, pero tomaba té y café adentro de un mate con la bombilla. O sea, si eso no es amor por su tierra, no sé qué lo puede ser.
Ay, qué divino. O sea, con anécdotas y todo.
Amaba esta tierra, le hubiera encantado poder volver. No vivió nunca acá, pidió ser enterrado aquí, en Buenos Aires. Logró 30 años después de su muerte.
Sí, hay el mausoleo está ahí en Buenos Aires, pero hay estatuas en Mendoza, hay una maravillosa que si la pueden buscar en fotos ahora, es maravillosa porque no me acuerdo el artista que la hizo, pero está arriba de una roca toda la estructura y él está adelante en un caballo que no muestra un estado de libertad ni arriba, entra caminando tranquilo, él está de brazos cruzados, es muy representativa y muy linda, y hay aparte esculturas en Europa, también lo hay, o sea que es reconocido mundialmente el padre de la patria de Argentina. Juan Pablo, te agradecemos muchísimo, es siempre un gusto recibirte en Batuque en la Cocina, así que te esperamos cuando vos quieras, y muchas gracias por haber participado. Juan Pablo Rosendo.
Exposición y un saludo a todos las oyentas y los oyentes.
Muchas gracias, Juan Pablo. Hasta la próxima.
Vamos a una pausa musical y seguimos.
Céu, tem o céu, e depois tem outro céu sem estrelas.
seguir con un temita muy importante. ¿Qué hizo Bolsonaro en Brasil? ¿Hizo un desfile de tanques en Brasilia?
Bueno, esas son las cosas a las que nos tiene acostumbrada la política de Jair Bolsonaro. Cosas raras, ¿no? Pero bueno, ¿qué sé?
Sí.
En el estado mediterráneo de Goiás, hace 30 años que la Marina de Brasil hace operaciones rutinarias de entrenamiento militar. Y una semana antes, justamente cuando se votaba el voto impreso que Bolsonaro dice que es la condición sine qua non para que haya elecciones el año que viene, porque si no hay voto impreso y auditable no va a haber elecciones. O sea, en ese término así, peremptorio, intimidatorio, como diciendo es como yo digo, no se hace nada. Resulta que le llevan con los tanques en una demostración militar la invitación a Bolsonaro, justamente en la avenida donde está, digamos, la Casa de Gobierno y de donde está también el Congreso, ¿no? Desfilando en Brasilia, digamos, donde está esa avenida, de una forma muy, muy intimidatoria. Claro que el Congreso no se intimidó, todo lo contrario, votó en contra del voto impreso. Pero Bolsonaro sigue, como decimos, diuturnamente, una vez a la mañana, otra vez a la tarde, diciendo con que va a haber un golpe militar. En realidad el golpe es decir que hay golpe. En realidad mantener ya la democracia en vilo es todo un éxito para Bolsonaro. Porque estar hablando de eso, no estar hablando de los muertes de la pandemia, no estar hablando de la crisis de la industria, no estar hablando de las fábricas que cierran, no estar hablando de la crisis social que hay, no estar hablando de la crisis educacional, ese ya es un golpe. Entonces estamos todos los días hablando del golpe, del golpe, del golpe, del golpe, que fulano dijo esto, que perengano dijo esto, que sultano dijo esto. Y mientras tanto mantenemos la agenda que él mismo impone. Y bueno, lo que se vio el martes fue medio patético, no hubo fuerza para hacer una manifestación, digamos, que meta miedo.
Hubo
eso por ahí
humo,
me parece,
¿no?
Que eso, mucho los memes fueron muy, pero muy buenos. Acá hay unos camiones que lanzan humo para matar los mosquitos contra el dengue. Y dijo, bueno, el ejército combatiendo los mosquitos de la dengue, ¿no?
Claro, hizo una campaña de desinfección.
Sí, porque uno de los tanques soltaba mucho humo cuando paseaban. Pero bueno, es el Bolsonaro nuestro de todos los días. Y es interesante porque hasta qué punto nosotros hemos llegado, digamos, con estas nuevas prédicas y con estos nuevos, ¿cómo podemos decir? Que se va corriendo lo permitido. Hace 10 años atrás nadie hablaba de golpe. Cuando se le hizo el golpe parlamentario a Dilma Rousseff, bueno, la derecha discutió a muerte que eso no fue golpe, porque no hubo militares, porque no hubo tanques, y bueno, hubo un golpe parlamentario, un golpe palaciego, un golpe institucional, dicen algunos, pero fue un golpe porque se derrocó a una presidenta cuando no hubo ningún motivo para derrocarla. Pero se resistía a llamar golpe. Hoy hablamos de golpe en Brasil con una naturalidad increíble. Y eso me parece que tiene que ver con los nuevos tiempos, con el avance de ciertos grupos que nos van haciendo, naturalizando hablas, discursos que hace 15 años atrás pensábamos que eran totalmente cosas del pasado. Desde el 88... Por ejemplo, no se hablaba de golpe de Estado en Brasil, y hoy se habla naturalmente. Y eso tiene que ver un poco con, por eso quería asociarlo un poco con esto que está conmoviendo un poco la humanidad, y que claro que Juan Pablo hizo referencia, ¿no? Que es lo que está ocurriendo en Afganistán. Entonces ahí quería ver un poco el Afganistán nuestro de cada día, porque ahora estamos todos preocupados por la situación de las mujeres en Afganistán, y es para estar preocupados. Pero también preocupémonos por nuestro pequeño Afganistán todos los días. Hay un video en el YouTube, se puede encontrar fácilmente, donde el obispo de la Iglesia Universal del Reino de Dios, Hermes Macedo, con su hija presente y con su cuñado, le habla a toda la gente, ellos estaban en el escenario ahí, diciendo que él no le permitió a la hija hacer una carrera universitaria, estudiar en la universidad, uh-huh. Y que la mujer no tiene que estudiar en la universidad, porque si la mujer estudia, sabe más que el hombre, y el hombre tiene que ser el cabeza de la familia. Entonces no se puede permitir, de acuerdo a la Biblia, que la mujer tenga más conocimientos que el hombre, porque rompe ese orden natural en el cual el hombre tiene que ser el cabeza de la familia. Estamos hablando de un discurso de hace 10 años atrás, y que más o menos está naturalizado en gran sector de la sociedad brasileña. principalmente los que confiesan ese tipo de cultos o los que no sabemos colocar en su debido lugar ese tipo de discursos. Porque ¿qué diferencia hay entre un gobierno que te diga las mujeres no van a ir a la universidad y otro poderoso player político, como por ejemplo el obispo de una de las principales iglesias de Brasil y de las principales emisoras de televisión de Brasil en red nacional, que te diga que las mujeres no tienen que estudiar en la universidad?
El mensaje es el mismo, es bien machista, machirulo, la mujer se queda en casa y el hombre es el que maneja el mundo, obviamente, que es desfasado de época, porque eso pasaba hace muchos años atrás, ahora la mujer es presidenta. O sea, obviamente estoy totalmente de acuerdo con vos en esto. Yo lo que veo que, para llevarlo a lo de Afganistán, hace mucho tiempo que están con estas cosas, ¿no? Metiendo la nariz ahí siempre. Y lo que más preocupan ahora, por ejemplo, en Suiza lo que más le preocupa la toma de los talibanes es que van a tener que recibir, obviamente, a la gente que estaban ahí haciendo su diplomacia y sus familias. Son alrededor de 230 familias. Van a tener que recibir. Y con ellas vienen también refugiados. Y entonces, ¿en qué plano los van a poner? ¿Cuáles son las negociaciones que Suiza va a quedar con Afganistán y con los Estados Unidos si los recibe? En eso está enfocándose la Suiza, sin importar si el pueblo está sufriendo, si necesita que le manden medicamentos, agua o no sé qué, algunas cosas de esas. O sea, es muy egoísta todo esto, cada uno piensa en lo suyo.
Qué interesante lo que estás diciendo, Marcela, qué bueno lo que estás diciendo, porque es un poco la hipocresía en todo esto. Nosotros estábamos hablando del talibán nuestro que tenemos aquí dentro, ¿no? De los terraplanistas, de los que tienen un pensamiento muy parecido al talibán, y de alguna manera los aceptamos naturalmente. Y vos estás hablando del otro lado de la hipocresía, que es la hipocresía que significaron los 20 años de ocupación. No les importó el pueblo. En Kabul las favelas crecieron muchísimo, la pobreza creció muchísimo, solo poca gente se enriqueció. Hay muchísimas personas refugiadas en Turquía, en Grecia y en algunos otros países de los Balcanes que no les dan asidero en Europa, que no les dan asilo político en Europa. Entonces, Europa ahora les molesta eso, lo mismo que les molesta a Estados Unidos. Les molesta, por ejemplo, que haya crecido muchísimo el opio en Afganistán, que el 90% de la producción de heroína hoy tenga origen en Afganistán, que solo poca gente se haya enriquecido con eso, que son justamente los generales americanos que permitían ese tráfico y las familias de afganas que lo permitían, que las mujeres no la pasaron mejor durante el gobierno de la ocupación, solamente en algunas, lo que les llaman zonas verdes, que estaban plagadas de ONGs que lucraban con eso, pero la prostitución creció muchísimo en Afganistán. Y sabemos que donde hay tropas americanas hay prostitución y violaciones. Hay muchísima prostitución, hay muchísimas violaciones. Biden dijo que no podemos luchar una guerra que el pueblo no quiere luchar. Claro que no quiere luchar. ¿Qué le hemos dado en 20 años? Gente, son 20 años. Son más de 2 billones de dólares que Estados Unidos gastó. Y eso no fue un plan Marshall, eso no se ve en hospitales, eso no se ve en infraestructura, eso se ve en gastos militares que se le pagaron a las empresas americanas y europeas para mantener la ocupación. Entonces, eso es el cinismo de la ocupación. Claro que lo que viene va a ser feo, pero lo que estaba no estaba bueno. Son 20 años, en 20 años no consiguieron ofrecer a la población de Afganistán un motivo para enorgullecerse y luchar. Era un ejército de 300.000 afganos, digamos leales al gobierno, que cuando vino el talibán entregaron las armas. ¿Por qué vamos a luchar? Hace 7 años que este presidente que se fugó ahora está.
Y nunca pensó en nosotros y nunca nadie pensó en nosotros, sino en el bolsillo propio.
Como bien vos bien apuntás, lo que le interesa a Europa, a Suiza, a Alemania, ese discurso hipócrita de la Merkel, es: ay, ¿qué vamos a hacer? Ahora van a venir a Europa. Y sí, van a ir a Europa. Ustedes fueron cómplices de una fuerza de ocupación. Inglaterra tuvo 100.000 soldados a lo largo de 20 años en Afganistán. Son parte del problema. no quieran ahora decir nosotros no tenemos nada que ver con eso. Lo mismo que pasó también, la misma aventura loca de Obama en Siria, la misma aventura, las primaveras árabes que terminaron, por ejemplo, en Libia, destruida, donde no hay una fuerza de seguridad nacional, donde estamos en disputas tribales todavía, y muchas otras cosas más. O sea, es interesante lo que dijiste, Marchena, la hipocresía de los gobiernos europeos.
Totalmente, cada vez se ve más todo eso, ¿no? Y bueno. Yo lo único que quería era hablar dos minutos de la foto esa que todo el mundo en Argentina habla, del cumpleaños de Fabiola, que parece que no estaban en cuarentena, que sí, que estaban en fase 2, en fase 3, en no sé qué. Yo lo que rescato de todo esto es el discurso de Alberto Fernández de ayer.
Yo debí disculparme por una cena que no debió haberse hecho. Y el único responsable soy yo. Me muevo como un hombre común, me siento un hombre común, y a veces no tuve en cuenta que soy el presidente y debo dar el ejemplo, y fue un error, y lo asumí. Y pedí disculpas, pero, lo que todos ustedes tienen que saber es que nunca me van a tener que escuchar pedir disculpas porque cerré el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación o el Ministerio de Trabajo. Quiero decirles que nunca me van a tener que escuchar pedir disculpas porque me arrodillé frente al mundo, al Fondo Monetario Internacional, y endeudé a la Argentina y a generaciones de argentinos como otros hicieron. Quiero decirles que en Olivos me encuentro con funcionarios, con gente que me necesita, con amigos y amigas, pero no me encuentro con empresarios a los que les doy ventajas y negocios del Estado. Quiero decirles que mis hermanos no se benefician con ninguna venta de empresas propias después de que las autopistas aumentan. Quiero decirles que nunca me voy a tener que disculpar, nunca me voy a tener que disculpar por hacer un negocio con los parques eólicos. Quiero decirles que nunca voy a tener que pedir disculpas por haber creado una mesa judicial que persiga a los opositores. Quiero decirles que nunca voy a tener que pedir disculpas por haber hecho que los espías no ingresen más a los tribunales para presionar a los jueces. Quiero decirles que yo voy a renovar mi contrato con ustedes porque quiero, el día que ya no sea presidente, mirarlos a los ojos y que ninguno de ustedes me diga: me abandonaste, me dejaste sin camas y sin respiradores, me dejaste sin vacunas. Miren, yo sé que todos hemos sufrido en la pandemia, todos, todos. Muchos han sufrido mucho más porque estaban mucho peor. Voy a utilizar hasta el último día de mi mandato para que todos nos pongamos de pie, para que todos recuperemos el trabajo que teníamos, para que se reabran los kioscos, los almacenes, los restaurantes, los hoteles que se han cerrado. Voy a trabajar hasta el último día para que vivamos la vida que nos merecemos, la vida que queremos. Gracias a todos y todas, y gracias por tanta solidaridad. Muchas gracias.
Bueno, Marchela, pero yo creo que tiene mucho que ver, estábamos hablando de antes, porque tiene dos nexos que son, por un lado, la hipocresía, y por el otro lado, que no todo lo que está mal, lo contrario de lo que está mal, está bien. Okay. O sea, la hipocresía porque la oposición, digamos, que se ha encargado de boicotear todas las normas de aislamiento social, sí. Ahora son los aladides de los cuidados, de las vacunas. Ellos, ayer lo escuchaba al diputado en la marcha de las piedras que hicieron, al diputado Fernando Iglesias, diciendo que la vacuna moderna llegó gracias a la oposición que hizo Patricia Bullrich, porque este gobierno no compraba vacunas y que por culpa de Alberto murió mucha gente. Cuando esto ocurrió fue en julio, 4 días antes se hizo aquella famosa manifestación en contra de la cuarentena, de los flotas flotas, que fue patético. O sea, por eso decimos, por un lado, la hipocresía. Y por otro, la reunión de Alberto Fernández fue una cagada, ¿no? Tendría que haberse hecho. La disculpa que dio el viernes fue otra cagada. La disculpa sí. que dio fue medio ahí estamos en el límite con los machirulos, y por falta que dijera, bueno, las mujeres son así, ¿viste? Mi esposa hizo la fiesta, yo no, ¿qué le voy a decir? No, la gente no es así. Por eso dijo, debía haber pedido disculpas, lo hizo muy bien el lunes, pero bueno, o sea, lamentablemente había pasado. Pero eso no significa que por eso nos vamos a hacer el harakiri. Reconozcamos, no se debe haber hecho, pero yo veo que así como la oposición sobreactúa el hecho, muchos de nuestros compañeros están sobreactuando las disculpas, haciéndose prácticamente un harakiri, viendo fantasmas. Ah, esto es una interna de los grupos que son de Alberto porque están en contra de Cristina y porque no sé qué, y porque los traidores y porque no sé qué. Gente, vamos a las cosas importantes. Fue una cagada, pero menos. Dimensionemos las cosas.
Estoy de acuerdo con vos. Primero, que no fue una cosa de, como él decía, no endeudó a nadie, salió un poco de las normas de que él mismo puso. Pero por otro lado, la historia es que en ese mismo momento Macri viajó, no respetó la cuarentena, el otro, Larreta, también se iba, volvía, no hacía cuarentena adentro. Había muchas cosas. Ellos estaban sin barbijo porque estaban comiendo, pero la historia es que nadie se sacó una fotito. Entonces, seamos más astutos. Seamos más astutos. Eso es lo que yo digo. Pero bueno.
Osvaldo, antes de irse, sí. me dejó un mensaje que ha sido muy, muy recordado en estos tiempos, que era de Arturo Jauretche, ¿no? Sí. Y que dice, los gobiernos populares son débiles ante el escándalo. No tienen ni cuenta con la recíproca solidaridad encubridora de las oligarquías y con sus propios partidarios, quienes señalan sus defectos que después magnifica la prensa. El pequeño delito doméstico se agiganta para ocultar el delito nacional que las oligarquías preparan en la sombra, y el vendepatria se horroriza ante las sisas de las cocineras. Sisa es una palabra muy interesante. Sisa es, digamos, las personas que cosen saben, sisa es sí. hacer un pequeño resto. Y sisa de la cocinera era llevarse para la casa los restos. No los restos de la comida, sino, por ejemplo, tenía que gastar un kilo de harina para hacer algo y gastaba 950 gramos y se llevaba los 50 para la casa. Esa es la sisa, o sea, la pequeña cosa. Pero bueno, también tenemos que ser conscientes de eso, como dijo, como bien recordó Juan Pablo antes, ¿no? La mujer del César, además de ser honesta, tiene que parecer honesta. No vamos a perder las elecciones por esto. Mucha gente se iba a sentir de alguna manera menos culpable, porque bueno, yo también hice un asadito en mi casa. Entonces, hay una complicidad de pecadores, digamos, ¿no? Y mucha gente ayer lo decía, bueno, ahora Alberto es mucho más humano, lo quiero más. No está bien. Lo que estoy diciendo yo es una cuestión de análisis político, pragmático, frente a unas elecciones muy importantes que van a venir. No estoy de ninguna manera restándole importancia a lo que fue. Pero tampoco se lo exageremos.
Exactamente. Bueno, le quieren hacer juicio político, no sé qué, le querían pedir la renuncia, pero después se dieron cuenta de que si él renuncia, la que va a presidir va a ser Cristina. Entonces no les conviene tampoco. Bueno.
Cristina Fernández de Kirchner, contra Cristina, el poder de Cristina, Cristina Fernández,
Cristina la presidenta de facto, Cristina y su gobierno, Cristina y Alberto, Cristina, Cristinato.
Es toda una chanchada increíble. Nos vamos yendo, Ramiro.
Nos vamos yendo, Marcela.
Muchísimas gracias a todos y todas por acompañarnos y hasta la semana que viene.
Un abrazo.